Continuamos hoy el ciclo de conferencias que sobre cuatro intelectuales liberales contemporáneos, Marañón, Ortega, Pérez de Ayala y Azaña, se inició en la Fundación Juan Marc el pasado martes. La recuperación ideológica, ética y hasta estética, me atrevería a decir, que experimentó el liberalismo español con la contribución de la llamada generación del 14, a la que pertenecen nuestros cuatro pensadores, corre parejas con la fe que muchos de ellos depositaron en la fuerza renovadora del pensamiento liberal en aquella época. Gran número de españoles concuerda con nosotros en hallar ligada la suerte de España al avance del liberalismo, reza el manifiesto de la Liga de Educación Política en 1913, en el que estampó su firma, en primer lugar, como muchos de ustedes saben, don José Ortega y Gasset, a quien va dedicada la conferencia de hoy. Si hay alguien en esta generación en quien quepa personalizar una aportación cosmopolita a la cultura española del momento, ese alguien es Ortega. La España villorrio no nos interesa, decía Ortega, y su elegante construcción intelectual encierra numerosos elementos de modernidad de los que se ha nutrido una buena parte del pensamiento español hasta nuestros mismos días. No concibo una cultura hispánica sana sin su presencia, ha escrito recientemente Octavio Paz, que añade: la influencia de Ortega marcó profundamente la vida cultural de España y de Latinoamérica. Por primera vez, después de un eclipse de dos siglos, dice Paz, el pensamiento español fue escuchado y discutido en los países latinoamericanos. España y Latinoamérica, ciertamente, pero también Europa. Cuenta Eliot, en sus notas hacia la definición de cultura, que en los años de entreguerras, del 22 al 39, editó en Londres una revista literaria en la que, según nos dice, tuve la intención de reunir lo mejor del nuevo pensamiento de aquel tiempo de todos los países de Europa que tenían algo que contribuir al bien colectivo. Pues bien, la fuente primordial de información de lo que pasaba en la Europa continental fueron para Eliot algunas revistas extranjeras, cinco en especial, entre las que se encontraba la Revista de Occidente, creación de Ortega y cauce eminente para la circulación y transmisión de las ideas. Así pues, modernidad, influencia en España y fuera de España, y también amplitud. Es claro que una obra tan vasta y tan variada como la de don José Ortega es irreductible a la síntesis de una conferencia, y por supuesto, a nadie se nos ha ocurrido pedir a nuestro conferenciante que lo intente siquiera. La inclusión en este ciclo de la monumental obra de don José Ortega se concretará en uno solo de sus ensayos, uno de sus mejores ensayos, La rebelión de las masas, que cumple ahora medio siglo de vida y que será analizado por un orteguiano de pura cepa como don Paulino Garagorri. De la rebelión de las masas nada diré, esperando oír la palabra del señor Garagorri, aunque no me resisto a invocar de nuevo el juicio del mexicano Octavio Paz. Ortega y Gasset, escribe, tuvo como Tocqueville la facultad eminentemente racional de ver lo que va a venir. Su lucidez contrasta con la ceguera de tantos de nuestros profetas. De la personalidad intelectual de don Paulino Garagorri sí he de indicar algunos trazos sobresalientes. Nació en San Sebastián en el año 16, estudió en la Universidad de Madrid, en las facultades de Economía, de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas y Económicas, y desempeña en esta última la cátedra de Filosofía. Ha publicado los siguientes libros: Ortega, una reforma de la filosofía; La paradoja del filósofo; Del pasado al porvenir; Reelecciones y disputaciones orteguianas; Ejercicios intelectuales; Unamuno, Ortega y Zubiri en la filosofía española; Españoles razonantes; Introducción a Ortega; La tentación política, etcétera, etcétera. Discípulo de Ortega, Paulino Garagorri se ocupa en la edición de su extensa obra póstuma. Germán Bleiber ha subrayado que los escritos de Garagorri se caracterizan por la ordenación de los argumentos y la cuidada calidad y presentación literaria. Desde 1963, el señor Garagorri es secretario de la Revista de Occidente. Su colaboración al desarrollo de este ciclo merece de nuestra parte un cordialísimo reconocimiento, que me es muy grato, en nombre de la Fundación Juan Marc, hacérselo llegar ante todos ustedes en estas palabras mías de presentación. Muchas gracias a todos.
Señoras, señores, estamos aquí, ustedes y yo, reunidos porque la Fundación que nos acoge me ha comprometido a que ocupe una parte de su tiempo, y ustedes tienen la generosidad de concedérmelo, y les hable sobre el pensamiento de Ortega. La vida y la obra de Ortega reciben por estas fechas una frecuente atención. ¿Por qué? Por razones de aniversario. Pero, ¿por qué este hábito de los aniversarios? El paso del tiempo es un incesante continuo que de por sí carece de formas que lo representen, Es un durar ininterrumpido que se acumula en un tiempo pasado que queda invisible a nuestra espalda. Si en la vida del hombre se le hubiesen siempre ofrecido linealmente acontecimientos nuevos y distintos, nuestra experiencia del pasado sería muy otra. Es difícil conjeturar cómo la viviríamos. Pero de hecho, ante nuestra mirada, surgen ciertos sucesos singulares. Son los ciclos, las estaciones de la posición de los astros, que valen como un retorno, como una reiteración de lo pasado. Los muertos se van, se desvanecen en un recuerdo cada vez más débil. Pero hemos convenido asociarles ¿a qué? A ciertas fechas, de nacimiento, de óbito, que en nuestra medida del tiempo se repiten. De esta suerte, las ocasiones de aniversario abren el pasado, y los muertos y sus obras, como si fuesen astros periódicos, resurgen y nos imponen de nuevo su compañía. Mas lo cierto es que en el caso de Ortega, esta magia numeral no era necesaria. En los 25 años transcurridos desde su muerte, su obra ha conservado una vigencia no interrumpida, por muchas razones sustantivas, a las que circunstancialmente se ha sumado otra, el dato de que la labor que dejó inédita fue importante y cuantiosa y ha ido apareciendo a lo largo de esos años. Y respecto a su libro más famoso, La rebelión de las masas, cumple en estas fechas el cincuentenario de su aparición, pero sus reediciones se han multiplicado sin tregua y aún crecen en nuestros días, lo que por fuerza significa que son las nuevas generaciones las que consumen esos nuevos ejemplares quienes hallan interés en sus viejas páginas. ¿Y por qué? Porque Ortega habla en ellas de lo que hoy nos importa. Ello nos prueba que tuvo cierto don profético, pero a la vez, y el dato nos afecta gravemente, que la situación en buena medida, a despecho de apariencias, no ha cambiado en lo fundamental. El horizonte parece cerrado. Ortega insistía en que prever el porvenir es cosa accesible y que se ha producido una y otra vez, y aún insinuaba, lo recuerdo, la fórmula para lograrlo. Consistiría, nada más o nada menos, que en ser fiel receptor de lo que los datos en torno significan, en permitirlos expresarse y comunicarnos la dirección que por sí llevan, es decir, hacer que los hechos nos piensen, por así decirlo, sin dejarnos llevar por el espíritu de grupo, de partido, por la conveniencia o la petulancia personal. Ni qué decir tiene que esa libertad de pensamiento, en estos años en que la vida intelectual está infectada por el siempre superficial politicismo que la degrada, esa posibilidad de ser fieles a los síntomas representativos sin deformarlos por pasiones interesadas es harto difícil, si no imposible. Ese ejemplar libre pensamiento requiere para poder ejercerlo el ser un hombre libre, y yo no sé si aún queda alguno. La rebelión de las masas es un libro que trata de las cosas que hoy nos importan, porque hoy nos condicionan y siguen siendo, como veremos, el tema de nuestro tiempo. Así pues, lo que pretendo en este rato que ustedes me conceden es participarles algunas reflexiones que su relectura nos inspira en una relección hecha desde hoy en la renovada compañía que nos procura su semicentenario aniversario. Me atrevo a presumir que bastantes de entre ustedes han leído las páginas de La rebelión. Por tanto, yo podría contar con supuestos comunes. Ahora bien, ¿es esto cierto? ¿Hemos leído cada uno de todos nosotros el mismo libro? Decir que sí sería conceder excesivo alcance a tan grande abstracción. Y vamos a ver que las grandes abstracciones conducen a grandes errores. Convendrá, pues, que evoquemos algunas concreciones para sobre ellas marchar de consuno. El hecho que Ortega analiza es, según él afirma, un hecho que, para bien o para mal, es el más importante en la vida pública europea de la hora presente. Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno poderío social. Ahora bien, este suceso es nuevo y, en rigor, parece imposible. Salvo en fugaces momentos de revolución asamblearia, el poder lo ejerce indefectiblemente una minoría. Todo colectivo numeroso se divide, en cuanto se propone hacer algo, en una minoría que ordena y una masa que obedece. Y ello en cualquier lugar de la geografía y de la historia, y hoy como ayer. Lo que hoy ha cambiado es la relación entre la minoría y la masa. Esta, de obedecer, pasa a inspirar, a dictar a la minoría directiva. Pero en rigor, lo acontecido es más que un cambio de relación. Bajo esa apariencia, en verdad, la minoría se extingue. Porque, ¿qué es? ¿Qué eran el hombre minoría y el hombre masa diferencialmente? El hombre minoría es, a juicio de Ortega, el que se exige más a sí mismo, el que se afana en su propio perfeccionamiento y sabe que no puede alcanzarlo sino a costa de arduos trabajos, dudas y tanteos. Minoría, pues, son los hombres inventivos, los fundadores, los creadores. Hombre masa, por el contrario, es el que se instala en lo común y mostrenco, en lo vulgar y consabido, y además considera que ese nivel suyo es el que debe ser impuesto y predominante. No son, pues, minoría en la conceptuación de Ortega los de sangre azul ni el burgués satisfecho. La condición de minoría no se lega ni hereda, sino que se adquiere por el propio esfuerzo. Hay un pasaje en el que Ortega precisa esta distinción en términos que contienen una prueba o consejo de higiene mental tan aleccionador que voy a precisarlo. Es intelectualmente masa, dice, el que ante un problema cualquiera se contenta con pensar lo que buenamente encuentra en su cabeza. Es, en cambio, minoría el que desestima lo que haya sin previo esfuerzo en su mente y solo acepta como digno de él lo que aún está por encima de él y exige un nuevo estirón para alcanzarlo. Con esta receta práctica, cada cual puede auscultarse y ver en qué categoría le sitúa su propia respuesta. No se trata, pues, en la rebelión de las masas obreras y de las minorías distinguidas, sino de algo más hondo, de la alteración del dinamismo mediante el cual se ha originado el progreso que la historia nos ofrece. La abolición de las minorías significaría una experiencia inédita. ¿Es que cabe la prolongación de ese progreso histórico si de las masas no surgen esas minorías que aspiran a mayor perfección que la recibida? Mas el hecho es que esa rebelión se ha impuesto y sus resultados son, por lo pronto, sin duda, ambivalentes. Mediante el ascenso de las masas al poderío social, un mayor, un creciente número de individuos ha logrado vivir mejor, ha conseguido que su nivel de vida, es decir, el acceso a los bienes existentes, alcance a los antes miserables y desposeídos. ¿No es esto benéfico y deseable? Si solo el mero egoísmo de unos pocos se pusiera a ese cambio, tal oposición sería despreciable. Así, en los primeros capítulos de su estudio, Ortega detalla esa obvia vertiente favorable que resulta de la nueva situación y no es menester que ahora lo pormenoricemos. Ocurre además, por otra parte, que las razones sociales y políticas se han sumado para favorecer el ascenso al poder de las masas, su crecimiento cuantitativo. En su fecha, Ortega, citando a Sombart, destacaba el crecimiento demográfico sobrevenido en Europa y pone signos de admiración al dato de que en poco más de un siglo la población europea había crecido de 180 a 460 millones de seres. Pero 50 años después, la rebelión de las masas ya no es un dato de la vida europea, sino que invade los cinco continentes. Y lo que hoy sucede es que en los cinco decenios transcurridos, la población del planeta ha pasado de 2.000 a 4.000 millones de habitantes, es decir, que se ha duplicado. Y los pronósticos demográficos señalan que en los 40 años venideros se habrá vuelto a duplicar, que hacia el año 2020 se alcanzará la cifra de 8.000 millones de seres humanos. Por cierto, que el ascenso no alcanzará a Europa. Frente a su explosión demográfica en el siglo XIX que Ortega subraya, hoy Europa se estanca o declina en su población. Presumo que esa cifra de 8.000 millones excede a la suma acumulada de cuantos humanos han vivido sobre el planeta desde la prehistoria hasta comienzos de nuestro siglo, y que además, de vivir dispersos e incomunicantes, habrán pasado a convivir juntos, interdependientes, codo con codo. Con el anuncio de esta inundatoria pleamar, quizá nos hayamos sensibilizado para acercarnos a lo que Ortega llama la otra vertiente negativa que ofrece la rebelión de las masas. La cuestión se centra en el análisis del tipo de hombre, el hombre masa triunfante, que con esa rebelión social emerge y se impone. Este hombre nuevo es fruto, estima Ortega, de tres principios que le han forjado el mundo en el que él habita. Y son estos: la democracia liberal, la experimentación científica y el industrialismo. Y en última y simplificada cifra, la técnica. Este hombre, engendrado por el siglo XIX, es, a juicio de Ortega, para los efectos de la vida pública, un hombre aparte y distinto de todos los demás hombres del pasado. Frente a unas vidas para las que el vivir había significado, ante todo, inseguridad y constricciones, en suma, limitaciones, la del hombre masa se caracteriza por un sentimiento de seguridad y de abundancia, y aun de ilimitado crecimiento de esas facilidades y disfrutes. Lo grave es la consecuencia. El hombre vulgar, al encontrarse con ese mundo tan perfecto, cree que lo ha producido la naturaleza y no piensa nunca en los esfuerzos geniales de individuos excelentes que supone su creación. De esta suerte son los rasgos primeros de este hombre nuevo, la libre expansión de sus deseos vitales, por tanto de su persona, y la radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible esa facilidad de su existencia. Mi tesis, escribe Ortega, es esta. La perfección misma con que el siglo XIX ha dado una organización a ciertos órdenes de la vida es origen de que las masas beneficiarias no la consideren como organización, sino como naturaleza. En dos capítulos de esta primera parte de su libro hace Ortega la disección de dos ejemplos representativos del hombre masa. Son el que llama el señorito satisfecho y el hombre de ciencia actual, el especialista. El señorito satisfecho no es solo el caso del que toma el nombre, el heredero privado, sino el masivo heredero de lo colectivo, el innumerable hombre medio que cree que las cosas están ahí, como nacidas de los árboles, para que él las usufructúe. Y el actual hombre de ciencia, el especialista al uso, que Ortega califica de bárbaro especialista, de sabio ignorante, es el que cultiva su parcela minúscula, pero se desentiende del todo al que su tema, como mera parte, en rigor pertenece. La anomalía de uno y otro tipo es la misma, son hombres sin historia. Paradójicamente, la mente de estos hombres, que es consecuencia de la civilización contemporánea, adopta la actitud del hombre primitivo, cree que la civilización está ahí, dada y regalada, como el primitivo se sentía despreocupado ante la estable permanencia de la naturaleza. Pero más importante que la definición de los tipos representativos del nuevo hombre masa es la peligrosidad de su conducta. El hombre masa, cuando entra en conflicto y como no se siente solidario ni dependiente de otras instancias a él superiores y de qué dependa, apela como el primitivo a la acción violenta, a lo que se llama la acción directa. ¿No es esta, pues todos la padecemos, la táctica que en todos los órdenes predomina en nuestros días? Y no obedece al azar ni a voluntades individuales, sino que es el fruto de un mundo condicionado por la irresponsabilidad del nuevo hombre masa, de este hombre sin historia. El capítulo final de esta primera parte de La rebelión de las masas lleva un título detonante, El mayor peligro, el Estado. El Estado es hoy, a juicio de Ortega, el mayor peligro porque le ha ocurrido algo semejante a lo acontecido en el proceso de la ciencia. En esta, su admirable desarrollo la ha llevado a una lógica división del trabajo, a un creciente pero mecánico especialismo, más con ello, a olvidar las raíces y la justificación de esa misma ciencia que el especialista cultiva. Y asimismo, el Estado, esa admirable invención europea que la sociedad ha creado para su propio perfeccionamiento y servicio, que en nuestro tiempo ha llegado a ser una máquina formidable, de una maravillosa eficiencia por la cantidad y precisión de sus medios, sin embargo, al cabo, al crecer también solo por su mero impulso propio, ha llegado a un grado de intervencionismo que le ha convertido en el mayor enemigo de la sociedad que le dio origen. Este es el mayor peligro que hoy amenaza la civilización, afirma Ortega. La estatificación de la vida, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado, es decir, concluye, la anulación de la espontaneidad histórica. Y este canceroso estatismo es sincrónico con la rebelión de las masas. El estatismo es la forma superior que toma la violencia y la acción directa constituida en norma, afirma Ortega. Al través y por medio del Estado, máquina anónima, las masas actúan por sí mismas. Con esto llegamos al término del repaso que de la primera parte de La rebelión de las masas les he sucintamente recordado, porque ello es un preliminar indispensable de lo que a continuación abordaremos. Pero quisiera ya extraer y enunciar el siguiente rasgo. La elevación del nivel de vida de las masas, como el proceso de creciente especialización de la ciencia, como el progresivo desarrollo del alcance de la acción del Estado, son, sin duda, principios que han parecido benéficos. Mas lo importante es advertir que ese abstracto y mecánico desarrollo de un buen principio concluye, sin embargo, desvirtuando y anulando su propia motivación. Por tanto, que el error consiste en no advertir que un principio bueno no es siempre indefinidamente bueno. El creerlo así es el vicio del pensamiento abstracto. Y con esto apunto al tema capital al que en estas reflexiones quisiera conducir la atención de ustedes. En una conferencia dada en Londres y en 1951 y dedicada a su libro, La rebelión de las masas, y cuyo texto inédito he incluido en la última edición de este título, Ortega, en mirada hacia atrás, declara que, desgraciadamente, las graves profecías de su libro se habían cumplido, y precisa. Dos grandes pronósticos había en mi casi libro. Uno anunciaba que las masas iban a imponer en todos los órdenes su predominio. Y otra es el que expresa el título interrogativo de la segunda parte del libro. ¿Quién manda en el mundo? En otras ocasiones precedentes ya había Ortega manifestado que esta segunda parte tiene su propia entidad y que, siendo aún más decisiva para el inmediato porvenir, había sido menos comentada y atendida. 50 años después, vivimos ciertamente entre los efectos y las consecuencias de lo descrito en la primera parte, pero el problema analizado en la segunda no ha hecho sino aumentar y agudizarse. ¿De qué se trata? Analicemos el título. ¿Quién manda en el mundo? Por lo pronto nos dice que el mundo es uno, un solo mundo. Desde el siglo XVI ha entrado la humanidad toda en un proceso de unificación, y en estos 3 siglos Europa mandaba, escribe Ortega. Pero entre 1930 y 1980, ese proceso unificador se ha incrementado de tal suerte que la unidad del mundo es hoy una constante presión sobre todas sus partes. La mutua interdependencia entre los pueblos es hoy más intensa que nunca y, por tanto, configura una situación extrema y distinta. Ya esa mucho más intensa compresión mundial acompaña el hecho de que Europa ya no manda en el mundo. Desde 1920 sospechaba Ortega que el mando de Europa era solo una perduración inercial. Hoy es claro que lo ha perdido. Pero la cuestión del mando es sutil y Ortega se adelantaba a advertir que por mando no se entiende aquí primordialmente el ejercicio de poder material, de coacción física, porque aquí se aspira, dice, a evitar estupideces, por lo menos las más gruesas y palmarias. ¿Qué es, pues, mandar? El mando es el ejercicio normal de la autoridad, el cual se funda y se nutre de la opinión pública. Hoy, como hace 10.000 años, escribe, jamás ha mandado nadie en la tierra, sino nutriendo su mando esencialmente de la vigencia de una opinión pública. Pero este juicio, con ser exacto, es sin embargo insuficiente para entender cuánto de hecho acontece, porque lo que pasa es que a veces la opinión pública no existe. Una sociedad dividida en grupos discrepantes, cuya fuerza de opinión queda recíprocamente anulada, no da lugar a que se constituya el mando. Y entonces, a este vacío, que por fuerza se ocupa, acude el remedio de la mera fuerza, de la acción de la fuerza bruta. Desde estas consideraciones, Ortega, por la fecha en que escribe La rebelión, afirma: en estas jornadas de la posguerra comienza a decirse que Europa ya no manda en el mundo. Se advierte la gravedad de este diagnóstico. Con él se anuncia un desplazamiento del poder. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Quién va a suceder a Europa en el mando del mundo? Pero, ¿se está seguro de que va a sucederle a alguien? ¿Y si no fuera nadie? ¿Qué pasaría? Porque ocurre que la función de mandar y obedecer es decisiva en toda sociedad, y como ande turbia la cuestión de quién manda y quién obedece, todo lo demás marchará impura y torpemente. Hasta la más íntima intimidad de cada individuo quedará perturbada y falsificada. Que hoy anda turbia esa cuestión no es dudoso, y la consecuencia que Ortega preveía hoy es patente: una generalizada desmoralización. Con este concepto no se alude, a mi entender, a nada vago e impreciso. Está desmoralizado un individuo o un pueblo cuando no se halla, con inequívoca decisión, dispuesto a sacrificarse por algo, cuando no cree en algo a cuyo servicio merece poner la propia vida. Pero sin entrega a algo, sin misión, la vida se vacía, paraliza su impulso y meramente se entretiene, se pierde en la preocupación por lo provisional e inmediato. No proyecta ni construye, se entrega y a lo más resiste. Frente al futuro tan solo se defiende. ¿No es esta la situación del mundo y de la gente en nuestros días? A la pregunta de Ortega, ¿quién manda en el mundo?, ¿cabe dar hoy una respuesta? Temo que la última y la más negativa de sus conjeturas, y si no fuera nadie, ¿qué pasaría?, es lo que está pasando, lo que corresponde a la situación en que habitamos. Pero su planteamiento de la desmoralización de Europa, resultante del predominio del hombre masa y de la vacilación en el mando, Ortega hacía seguir una hipótesis, un proyecto, que podía ser el ensayo de una solución oportuna. Porque no se trata de una fórmula que llega por abstracto razonamiento, sino del cumplimiento que el paso de una a otra situación histórica impone a nuestro tiempo. A su juicio, la era de las nacionalidades ha llevado ya a su término las potencialidades que contenía, pero la Primera Gran Guerra trajo inesperadamente una involución. el renacimiento de un nacionalismo agresivo, el cual, tras la exaltación de la era romántica, parecía en proceso de debilitación. Al influjo del internacionalismo ascendente en el mundo obrero, en el cultural y en otras vertientes de la vida europea. Así, el impulso nacionalista, que había tenido en el siglo pasado efectos y logros benéficos, se ha tornado un impedimento que estorba al futuro. Ortega advertía la necesidad de que la unidad geográfica y cultural de Europa dé un paso adelante y se formalice en la organización de unos Estados Unidos de Europa. Y lo oportuno del proyecto era que esa tarea devolvería al hombre europeo una moral proyectiva, impulsada hacia nuevas metas y nuevas formas de convivencia. Este proceso de la forja de unos Estados Unidos de Europa vendría así a asemejarse, a mi juicio, en su abstracta contradicción, a los tres que antes les precisaba: la elevación del nivel de vida, la especialización en la ciencia, la extensión del ámbito del Estado. Europa, escribe Ortega, se ha hecho en forma de pequeñas naciones. En cierto modo, la idea y el sentimiento nacionales han sido su invención más característica, pero ahora se ve obligada a superarse a sí misma, es decir, a eliminar un nacionalismo que, de impulso creador, se ha convertido en rémora. Este es, decía, el esquema del drama enorme que va a representarse en los años venideros. ¿Sabrá libertarse Europa de supervivencias o quedará prisionera para siempre de ellas? Porque ya ha acontecido una vez en la historia que una gran civilización murió de no poder sustituir su idea tradicional del Estado. Fue el caso de Roma. La historia de Roma ha sido uno de los temas más constantes en las meditaciones de Ortega. Es el máximo ejemplo de la entera trayectoria de un pueblo que nos ha sido dado a conocer, es decir, la mayor lección de la historia como maestra de la vida. Cierto que el hombre contemporáneo no puede hallar en el pasado, dada la novedad de las condiciones de nuestra existencia, ejemplos a imitar, pero sí puede, por el contrario, utilizarlo como repertorio de un tesoro de errores en que aprender a evitarlos. El estudio que Ortega dedicó a la obra de Toynbee fue, en definitiva, un análisis de la vida constituida en ilegitimidad, de la que son, decía, dos gigantescos ejemplos: los tiempos declinantes de la República Romana y los tiempos en que estamos nosotros mismos alentando. E igualmente, la aparición del tema de Roma en las páginas de la rebelión sirve para mostrar que como una de las causas decisivas de su declinación reside en su incapacidad para superar su tradicional idea del Estado, es decir, el tema con el que hoy, de nuevo, Europa se enfrenta. Se trata, pues, de la superación de la idea tradicional del Estado y su sustitución por la de un más amplio Estado transnacional. Solo la decisión de construir una gran nación con el grupo de pueblos continentales volvería a entonar la pulsación de Europa, firmaba Ortega. Volvería esta a creer en sí misma y automáticamente a exigirse, a disciplinarse. Y volvería a tener un proyecto para mandar, porque el mando no solo requiere tener a quién mandar, sino más sustancialmente tener algo que mandar. La frustración de esa hipótesis es bien conocida. La Segunda Gran Guerra ha sido una atroz discordia y guerra civil intraeuropea que arrasó aquellas ilusiones. Cierto que un proceso de unificación se halla en curso, pero no obedece a un proyecto, sino a una necesidad, y es harto distinto hacer algo por ambición que a la fuerza. Además, han surgido grandes escollos, como es el caso siempre particular de la Gran Bretaña. Pero es más, si al término de la Primera Gran Guerra Europea resurgieron anacrónicamente los nacionalismos, actualmente la involución se ha acentuado y son los nacionalismos de las regiones los que muestran la tendencia a un particularismo retrógrado. El caso de Bélgica, abocada a su interior ruptura, es probablemente el más extremado. Así pues, el remedio que Ortega prevenía para curar la desmoralización de Europa no se ha cumplido, sino sus pronósticos negativos. Van pasando los años, escribía ya entonces, y se corre el riesgo de que el europeo se habitúe a este tono menor de existencia que ahora lleva, que se acostumbre a no mandar ni mandarse. En tal caso, concluye, se irían volatilizando todas sus virtudes y capacidades superiores. En los años luego transcurridos, esas sombrías previsiones se han ido cumpliendo. Ciertamente que, en la superficie, el proceso ha experimentado alguna vez una faz prometedora, por cierto, con alguna semejanza a la que vivió también fugazmente la primera posguerra. Pero era solo un espejismo, no tenía raíces y solo ha podido engañar a quienes, distraídos por las apariencias, han descuidado que la marcha de la historia en nuestro tiempo lleva en el subsuelo el camino que Ortega preveía y que solo mediante cambios que alcanzasen a modificar el tipo de hombre reinante, lo cual es imposible a corto ni a medio plazo, podía corregirse el camino iniciado. Con esto nos acercamos a las páginas finales del libro, que como veremos no son un final, y dejo sin aludir a dos cuestiones, sin embargo considerables. Una es lo que Ortega llamaba la rebelión de los pueblos masa, que se ha cumplido con el protagonismo del tercer mundo, y otra, la tentación del comunismo por lo que tiene de proyecto moral. La soslayo porque necesito el tiempo que nos resta para abordar la cuestión fundamental. Pues Ortega titulaba el último capítulo de su libro con este epígrafe: se desemboca en la verdadera cuestión, lo que declara que la verdadera cuestión no había sido todavía en lo precedente planteada. ¿De qué se trata? Esta es la cuestión, escribe. Europa se ha quedado sin moral. El hombre masa carece de moral, que es siempre, por esencia, sentimiento de sumisión a algo, conciencia de servicio y obligación a instancias superiores. Pero Ortega no era un sociólogo, ni un historiador, ni menos un político, sino un miembro de esa especie rara, quiero decir, escasa, que busca siempre asociar el detalle al más remoto horizonte, la parte al todo que la justifica, es decir, un filósofo. Y claro está, su diagnóstico no podía limitarse al más reciente proceso que en su libro describe, sino que tenía que apuntar a una onda de más vasto radio. Y así se pregunta por la grande, la verdadera cuestión: ¿qué insuficiencias radicales padece la cultura europea moderna? Porque es evidente, dice, que en última instancia de ellas proviene esta forma humana ahora dominante, el hombre masa. El hecho de la rebelión de las masas no es, por tanto, en rigor, sino una consecuencia, un capítulo final de un más vasto periodo, por tanto, la frontera de un nuevo ciclo histórico, en suma, la fase de crisis que enlaza dos eras consecutivas. He recordado antes que Ortega estudió y pensó mucho acerca de la declinación del Imperio Romano, y lo hizo especialmente porque esa crisis prefiguraba a la de nuestro tiempo. Y de su curso titulado En torno a Galileo, extrajo unas lecciones centrales bajo el título de Esquema de las crisis, porque cada crisis histórica, en el horizonte de la historia entera, es sólo una crisis, pero cuyas constantes se pueden definir y ahí se analizan. Un capítulo de ese libro se titula En el tránsito del cristianismo al racionalismo, porque esa transición era, a juicio de Ortega, el concreto argumento de aquella segunda gran crisis de la historia del Occidente. Y hoy nos hallamos, Helios Palmario, en el vado de una tercera gran crisis. Esta nueva crisis significa, una vez más, un tránsito. Pero, ¿de qué y a qué? ¿Y cuál puede ser el argumento de este nuevo tránsito? Esta es la verdadera cuestión. He aludido al hecho de que lo que Ortega fue es un filósofo. Y todos los filósofos se esfuerzan en un único propósito: entender la realidad. Pero difieren sobre qué o cuál sea, en última instancia, la índole de aquella. Y a su vez, esta diferencia reside siempre en que difieren en lo que entienden por entender, es decir, en su diversa idea de lo que es la razón humana y cuáles son sus propias posibilidades. La gran crisis en el proceso de la historia humana es precisamente el cambio en la idea que el hombre se hace de sí mismo, y su nivel subálveo, el filosófico, reside en la idea que éste tiene de su propia razón, porque desde esta noción, aun sin advertirlo, vive su vida y actúa en las formas que lo hace. La obra de pensamiento de Ortega no consiste, a mi juicio, sino en el análisis de un agotamiento histórico y la postulación de un renacimiento, y ve el argumento del tránsito en la insuficiencia del racionalismo llamado moderno y en la búsqueda de una nueva posibilidad de conocimiento que integre, es decir, que herede, pero supere, a ese racionalismo. Es lo que él llamó el tema de nuestro tiempo. El racionalismo al que el hombre europeo llegó en tránsito desde la ideología del cristianismo, ha agotado sus virtualidades, pues se contradicen sus resultados, según hemos señalado en varios ejemplos. Su eficacia ha sido admirable. Los prodigios del mundo moderno son obra suya, pero el horizonte histórico del hombre contemporáneo parece cerrado. Pues bien, la obra filosófica de Ortega no es menos que la iniciación de un modo de pensar que pretende iniciar el tránsito del racionalismo abstracto, esta adjetivación es el nombre de su defecto, a otra forma más perfeccionada de racionalidad, la cual posiblemente emergerá al cabo y abrirá un horizonte futuro, a menos que una involución, ciertamente no imposible, dilate y prolongue la crisis y traiga de nuevo unos siglos oscuros. Como tenemos prisa, porque disponemos de poco tiempo, vayamos con tiento. Para comprender una tesis, cualquier tesis y sobre cualquier cosa, no basta leerla y parecernos que entendemos lo que en ella se expresa, pues, en rigor, toda tesis no es sino una respuesta a una pregunta. Y, por tanto, si no tenemos presente la pregunta, no podremos entender esa tesis respuesta. Y aun tampoco esto basta. Tampoco la pregunta, cualquiera y toda interrogación, se produce aislada, sino que por fuerza tiene su raíz también fuera de ella. Porque el hombre no se hace preguntas, sino cuando tropieza, a pesar suyo, con problemas. Es decir, con dificultades que le impiden seguir por donde iba. El punto de partida en toda investigación es, pues, la dificultad, el problema, en suma, el obstáculo, para remontar al cual, primero, se hace preguntas y luego se buscan respuestas. Tengamos, pues, a la vista cuáles son el problema y cuál es la interrogación a que la tesis de Ortega intenta dar respuesta. El problema consiste en lo que la exposición precedente nos ha mostrado, una situación histórica en la que acontece la inversión de la actitud deseable en la vida, es decir, una situación en la que el futuro no se construye mediante proyectos que se aspira a realizar, sino que el futuro contiene, ante todo, amenazas, peligros de los que hay que defenderse. Ante esta situación pueden surgir ciertamente muy diversas preguntas, pero la que importa es la pregunta cuya respuesta nos pueda traer un remedio o una solución al problema planteado. La pregunta, pues, está orientada hacia una posible solución del problema. ¿Cuál es, en este caso, la pregunta? Ya les he recordado cómo Ortega se la formula. ¿Qué insuficiencias radicales padece la cultura europea moderna? Puesto que es ella la que nos ha conducido a este horizonte cerrado. La respuesta habrá de consistir en investigar esas insuficiencias y proponer correcciones que permitan el paso a otra situación. Por los mismos años en que Ortega escribía, hacia 1930, Freud, en el admirable ensayo que titula El malestar de la cultura, también alude a la decepción y a una hostilidad que la cultura suscitaba, hostilidad que es un rasgo del hombre masa, y dice sagazmente que el hombre ha llegado a ser, por así decirlo, un dios con prótesis. Una prótesis que le auxilia, pero a la vez le incomoda y estorba, y que, en suma, no le hace sentirse más feliz. Recordemos que ya en el viejo texto del Eclesiastés, aunque fuese para muy otros tiempos, se nos dice que quien añade ciencia, añade dolor. Pues bien, frente a esta contradicción en que la cultura moderna desemboca, ¿cuál ha sido, a juicio de Ortega, su insuficiencia, su defecto capital? Ya la he apuntado también, el imperio del racionalismo abstracto. La razón, que es el instrumento forjado para orientarnos en la vida y no otra cosa, ha nacido de la vida y para servirla. El proceso que lleva desde la mente del hombre primitivo que hoy sobrevive en determinados lugares del planeta hasta, por ejemplo, la de Einstein, nos muestra la historia de esa creación humana. Pero el pensamiento abstracto, que en la edad moderna preside el curso de nuestra civilización occidental, ha sido parcial y, por ello, incapaz de hacerse cargo de entender propiamente en su efectiva realidad a las necesidades de la propia vida humana, que es siempre concreta. De esta suerte, el ejercicio de la mera razón abstracta ha omitido a la vida y, al hacerlo, la ha traicionado. El pensar abstracto se independiza de ella y pretende subordinarla a las abstracciones en que él se mueve. Las nociones abstractas se han convertido en lo ejemplar, y aunque son irreales, el hombre se ha obstinado en verificar irrealidades. Mas la irrealidad de lo abstracto, al cabo, al mantenerse aislada, al considerarse por sí misma y separada de la vida, lejos de servirla, la confunde y descarría. ¿Y cuál es la respuesta? La tesis de Ortega. Recordemos primero una constante en su obra: el que sus análisis lo son de ejemplos concretos, mediante los cuales obtiene conceptos que esclarecen casos genéricos. Así, los principios que Ortega extrae de su experiencia intelectual son los que halla en la propia fisonomía de la realidad concreta, por tanto, los que le dictan las cosas. En la primera página de su primer libro, Meditaciones del Quijote, se dice: hay en toda cosa la indicación de una posible plenitud. Yo creo que su original obra filosófica es el desarrollo de esa primaria intuición, la cual consiste en reconocer y formular el primado de lo concreto sobre lo abstracto, que es la cosa misma de donde mana el conato hacia la plenitud, de donde procede su posible perfección abstraíble, que es ella, la cosa, la que dicta el modelo a que aspira. En síntesis, y si se me tolera tan extremada abreviatura, yo diría que la invención de Ortega, llamémosla así, consiste en descubrirnos que toda abstracción es sólo una abstracción. Por tanto, que ésta se origina y se funda siempre en una concreta realidad, y que no puede, no debe desprenderse el concepto abstracto de aquello de que ha sido abstraído, sino mantenerse siempre atenida a la circunstancia que la engendró. O dicho de otro modo, todo juicio tiene que atenerse al ejemplo concreto que lo justifica. En rigor, la visión de Ortega no solo se enfrenta con el final de un proceso originado en el siglo XIX, ni aun con el agotamiento del racionalismo abstracto de la Edad Moderna, sino con el intelectualismo que procede de la cultura griega. Se trata, pues, de invertir una tradición en la que ha reinado el primado de lo abstracto sobre lo concreto. Pero para rectificarlo es menester entenderlo, y para entenderlo es necesario descubrir las raíces que lo sustentan. La cuestión es superlativa, pero la dificultad de los grandes temas de la filosofía no consiste en que sean abstrusos y complicados, aunque a veces lo son, pero no los fundamentales, sino al contrario, porque tratan de datos de cuestiones elementales, y lo más simple, lo más elemental y primario, resulta, paradójicamente, lo más difícil de ver y entender. En este caso, ¿cómo se ha originado ese primado de lo abstracto sobre lo concreto? Mediante un corte en la historia humana, mediante la incrustación en nuestra existencia de un abstracto mundo perfecto en el que moran y reinan la exactitud y la identidad absolutas. El argumento de Platón es, en definitiva, un ejemplo del que las demás hipótesis son transformaciones. Si el hombre es capaz de pensar lo idéntico, lo exacto, aunque en su existencia jamás tiene experiencia de ello, es porque el hombre nace a este mundo dotado de un alma que ya tuvo una existencia anterior, en un lugar celeste, donde esa experiencia sí le fue dada. Este mito, en la historia de la filosofía, se ha sustituido por otros argumentos de apariencia menos fantástica y a veces de ingenio admirable, pero al cabo no menos injustificables. La perduración de un tal principio significa, en rigor, la continuación de un pensamiento mágico, y es más, el testimonio es el testimonio de que, según Ortega insistía, el hombre no es un animal racional, sino que está in vía, en el curso inseguro de un largo camino que asciende hacia la racionalidad, que es una aspiración, una exigencia que el hombre siente como suya, mas no una dote regalada. El dato indudable es que el hombre piensa el concepto de lo idéntico. Ahora bien, y este es el punto crítico, lo piensa porque su mente ha tenido acceso de algún modo a un orden superior indefectible en su ultramundana existencia y del que ha recibido esa experiencia? ¿O lo piensa porque mediante la operación mental del proceso de abstracción, es decir, la extracción exclusiva de ciertas notas de una realidad y considerándolas después en la realidad imaginaria a que esa operación le ha conducido, se encuentra con la posibilidad de pensar esa noción exacta? Salvo que creamos en las ideas innatas, esta segunda tesis se nos impone, y hay que deducir de ella grandes reformas en cuestiones capitales y luego muchas menores de ellas derivadas. En su libro sobre Leibniz afirmaba Ortega: nace el conocimiento, por tanto la filosofía y las ciencias, es decir, el tipo de conocimiento sobre el que se ha originado nuestra cultura y civilización, nace, dice, cuando por vez primera se descubre un pensar caracterizado como exacto. Llevó a este descubrimiento la pretensión de saber con rigor y seguridad últimos lo que son las cosas que nos rodean, en medio de las cuales anda el hombre perdido. Mas resulta que ese pensar exacto, y precisamente por serlo, no era válido para las cosas en torno del hombre. Y entonces, concluye Ortega, acontece el hecho monumentalmente paradójico de que el esfuerzo que es el conocer se vuelve del revés, y en vez de buscar conceptos que valgan para las cosas, se extenúa en buscar cosas que valgan para los conceptos exactos. Pues bien, frente a esa fuga de la realidad, la reforma del conocimiento que la crítica de Ortega postula procura quitar al conocimiento el carácter de realidad absoluta a que absolutamente está el hombre adscrito y convertirla en pura magnitud histórica. Porque poner como condición de lo real, para que sea admitido como tal y luego conocido, que consista en algo idéntico, es una gigantesca arbitrariedad. Como resultado de su crítica, y orientado y auxiliado por ella, Ortega formula unas tesis en que pretende transitar de ese racionalismo abstracto a otra forma de razón que pueda ser una razón concreta. Lo que intento es una operación de trascendencia general que desde hace años, escribe en 1941, informa mi labor filosófica bajo el título de razón histórica. Y su primer principio es partir de reconocer que todo concepto con pretensión de representar alguna realidad humana, y cuanto el hombre fabrica o piensa no son sino cosas humanas, un barco como un soneto, una catedral como una teoría del Estado o la noción de justicia, lleva incluso una fecha, o lo que es igual, que toda noción es función del tiempo histórico, de un momento en la vida de un hombre. Y el hombre mismo, el ser de lo viviente, o de sus huellas significativas, es, en esta filosofía, un ser siempre distinto de sí mismo, y tendrá que ser pensado mediante conceptos que anulen su propia e inevitable identidad, lo cual, afirma Ortega, no es cosa tan tremebunda como a primera vista parece. Y recuerda la noción de conceptos ocasionales como ejemplo y antecedente. Por tanto, dice, renunciemos alegremente, valerosamente, a la comodidad de presumir que lo real es lógico, y reconozcamos que lo único lógico es el pensamiento abstracto. Según esta visión, la variación es, en el hombre y en sus obras, lo sustancial, y cada momento de esa variación está en un lugar determinado de la sucesiva cadena de acontecimientos, y por tanto, conocer algo en su verdad es verlo en su venir del pasado, e ir hacia el futuro. El modelo del concepto no está en la abstracción, sino en la real y concreta posibilidad de la ocasión histórica. Y la razón histórica cumple la función del conocimiento al esclarecer, al hacernos saber, el concepto que corresponde en su lugar histórico al dato que se investiga. Conocer es conocer conexiones entre los hechos. En la conexión, el hecho desaparece como puro hecho y se transforma en miembro de un sentido. Entonces se le entiende. El sentido, afirma Ortega, es la materia inteligible. Mas retornemos ya de la filosofía a nuestro tema en nuestros tiempos. ¿Cuáles son las consecuencias, el esclarecimiento que este modo de pensar aporta al nuevo fin de siglo en que ya estamos embarcados? El criterio consiste en reajustar las pretensiones a las posibilidades que la realidad concreta ofrece como propias suyas. El reinado de la razón abstracta condujo a las consecuencias que antes puntualizábamos. Pero, ¿cuál es el término o noción que podría unificar a esa época que ahora termina? Sin duda, el progresismo, la idea del indefinido progreso. Es la gran idea de que han vivido las dos centurias pasadas, afirma Ortega. Esa confianza en el progreso es lo que ha producido la prolongación inercial de unos principios irreales, hasta que su contradicción descubre el utopismo de esa abstracción. Así, el hombre ha perdido la confianza en el progreso y, en suma, ha descubierto los inexorables imperativos de su limitación. En el momento actual, el progreso de la ciencia testimonia su parcial triunfo técnico, pero a la vez su insolvencia en las cuestiones humanas. El pasado día 12 hemos podido saber que la sonda Viajero 1, lanzada el 5 de septiembre de 1977, después de algo más de 3 años de navegación espacial, pasaba por entre los anillos de Saturno y lo hacía cruzando un punto cuya desviación respecto del previsto se cifra así, 0,000000001%. El prodigioso logro confirma las capacidades del hombre para domesticar con la ayuda de la abstracción científica al mundo natural del que se encuentra rodeado. La razón físico-matemática tiene pues su lugar oportuno, pero por estas mismas fechas, las grandes abstracciones desencarnadas con que la abstracción racionalista ha pretendido ordenar, dirigir la vida humana, la igualdad de los hombres, el sometimiento a una norma pura del derecho, el ideal de la justicia como supremos imperativos, actúan como recursos eficientes, han probado con su peso eficaz su vigencia y actualidad, o por el contrario, ¿no es el chantaje elevado a principio lo que reina en las relaciones entre naciones como entre individuos? Y este chantaje no significa otra cosa sino el imperio de la acción directa que Ortega anunciaba. El término chantaje, por cierto, resulta revelador. Chantaje procede de chanter, de cantar. Hacer chantaje es hacer cantar, con el alcance de amenazar, si no se canta, con revelar algo feo que se tenía oculto. Y me parece que el imperio universal de la violencia descubre como un chantaje lo que se tenía oculto. Que las nociones oriundas en meras abstracciones, como las que antes les recordaba, por ser irreales, resultan inefectivas y actúan como un elemento perturbador que descarría la mente y la conducta del hombre. Por ejemplo, ¿es que la idea de la igualdad de los hombres se puede erigir en principio regulador cuando la historia entera es la prueba de lo contrario? Prueba que, por cierto, si se llegase a instaurar la llamada igualdad de oportunidades, se haría sin duda todavía más escandalosamente patente. Ocurre, además, que esa noción política no es sino la inoportuna recepción secular de un concepto transnatural, la igualdad entre las almas incorpóreas. Reconozcamos que si nuestra cultura no hace al hombre más feliz, como Freud nos decía en la cita que antes les recordé, es que algo profundo anda mal. Pues bien, frente a esos principios asentados en un utópico progresismo, ¿cuál es la fórmula que para nuestro tiempo Ortega nos propone, enunciada en expresión sintética, que nos sirva para rematar estas reflexiones y no abusar más de su paciencia, y a partir de la cual habría que reformar los grandes principios? Yo creo que en su conferencia sobre Goethe, con ocasión del bicentenario del 49, por tanto, en la madurez de sus últimos años, se adelanta una respuesta. En ella escribe: el utopismo racionalista es aquella actitud cobarde y pueril que lleva al hombre a complementar sus deficiencias y limitaciones, suponiendo imaginariamente que tiene o va a tener lo que le falta. Así, por ejemplo, la idea del progreso, el progresismo, es una especie de seguro contra las imperfecciones humanas. Ingenuamente, el hombre vivía así, por anticipado, la perfección que la humanidad iba seguramente a lograr en un tiempo infinito, es decir, que vivía de las calendas griegas. Pero Goethe, de quien se ocupa en la ocasión, en cambio, representa para Ortega el hombre que no es iluso, que no se toleraba ilusiones. Aquí tienen ustedes la gran tarea goetiana en que, a mi juicio, decía Ortega a los alemanes que le escuchaban, comienza a entrar Europa, la construcción de una civilización que parta expresa y formalmente de las negatividades humanas, de sus inexorables limitaciones, y en ellas se apoye para existir con plenitud. Los pueblos europeos han ensayado ya toda la baraja de las ilusiones. Ahora se trata de ensayar una vida sin falsas ilusiones, de sentir delicia al contemplar las cosas en su desnuda realidad, de ajustar nuestras ideas a esta, a sus entrantes y salientes. Y así, la propia sociología de Ortega parte de contar con el peligro que es el otro, y con que los hombres asociados, es decir, la sociedad, es una cosa desalmada. Para expresarlo aún más crudamente, si el mundo es una jungla y el hombre un animal ferocísimo, por uno de sus lados, literal y formalmente dicho, un mamífero del orden de las fieras, dice Ortega en El hombre y la gente, hay que partir de ese reconocimiento, precisamente para poder llegar a tener, quizás, la oportunidad de mitigar tal situación y reducir tales tendencias, alimentando intensamente las opuestas. La racionalidad del hombre, según antes les decía, como su bondad, no son dones regalados, sino adquisiciones nada fáciles. Mas para lograrlo, es necesario dedicar un constante esfuerzo a combatir sus espontáneas inclinaciones contrarias, su propensión a la irracionalidad y a la violencia, pues ambas le acompañan desde que hay memoria de algo semejante a una vida humana, es decir, a la nuestra. Goethe, en su vejez, escribe Ortega, resume todo el saber de su vida en una palabra que formalmente nos propone como principio de una nueva cultura. Esta palabra es Entsagung, resignación. Tal vez la expresión no es feliz, dice Ortega, pues no se trata en su concepto de renunciar a cosas que podríamos tener, sino al contrario, de aceptar manquedades y negaciones de nuestro destino. Dudo mucho, concluye, que antes de nuestros días haya podido entenderse bien lo que con esto Goethe quería decir. Porque Europa, desde el siglo XV y de modo muy especial desde el tiempo de Goethe, ha vivido precisamente de lo contrario, de la petulancia. No se trata, pues, de abdicar de un bien poseído, sino de la corona de un reino ilusorio y de renunciar a la petulancia. Por tanto, en rigor, no se trata de desprenderse de algo que no se tenía, sino de aceptar la realidad con sus propias limitaciones. Este principio, a mi entender, nos redescubre, además, algo bien conocido, pero no presente, el que las dificultades pueden y aun suelen ser la mejor espuela para el hombre. No he subrayado, y debía hacerlo en su lugar, que las grandes crisis históricas, y la nuestra más acusadamente, se producen cuando el hombre se pierde una y otra vez, no en el desierto de la penuria, sino en la embriaguez de la abundancia. En cambio, grandes dificultades han provocado grandes logros. Recordemos, por ejemplo, que Cervantes y Beethoven tuvieron unas vidas superlativamente aperreadas y, sin embargo, en esas páginas sobre Goethe, Ortega reproduce unos famosos versos de la segunda parte del Fausto que me parecen condensar lo que en esta tarde quería contarles y con ellos concluyo. Yo creo que son optimistas. Sí, a este principio me entrego por entero. Esta es la última palabra de la sabiduría, que solo merece la libertad y la vida quien cada día tiene que conquistarlas.